es la segunda temporada del podcast Diseño en Transición. Creamos un tapiz de audios bilingüe donde tejemos entrevistas, comentarios y exploraciones artísticas en español e inglés. Conversamos sobre cómo generar cambios a nivel sistémico por medio del diseño que nos guíen hacia futuros más justos y sostenibles, así como sobre las transiciones que el diseño está experimentando en la teoría y la práctica. La conversación de hoy es en español. Ahora dirigiremos a nuestros oyentes de habla inglesa a los comentarios en inglés. Today's conversation is in Spanish. We invite you to listen to our discussion in English at the end of this episode. Hola a todas y a todos. El día de hoy tenemos a Rebecca Lane. Estamos muy contentos de tenerla con nosotros el día de hoy y tener esta conversación que creemos que va a ser muy interesante. No voy a hablar más, voy a dejar que ella se presente a sí misma y que nos diga. Rebecca, ¿nos puedes decir tu nombre? ¿Cuál es como los roles con los cuales te identificas? ¿Y cuál es el trabajo que estás haciendo actualmente?
Mi nombre es Rebecca Eunice Vargas Tamayac. Rebecca Lane es mi nombre artístico y es el que utilizo para hacer rap. Y pues básicamente eso es a lo que me dedico ahora, ¿no? Estudié muchas cosas, he hecho muchas cosas en mi vida, pero básicamente ahora lo que me dedico es a la música, al rap y al activismo feminista también y dentro de la cultura hip hop. Me gusta mucho también el trabajo de educación, entonces también a través de las herramientas del hip hop las utilizo mucho para dar talleres, para poder compartir la música, pues más allá de lo que yo hago, poder compartir las herramientas para que otras puedan también hacer su música y compartir acerca de mi pasión por la cultura hip hop.
Nos interesaba primero empezar un poco por las raíces, quizás un poco para contextualizar cómo es que llegaste a lo que estás haciendo hoy y que nos cuentes un poquito más de esta trayectoria, las cosas que has estudiado, porque al menos en lo que hemos visto, creemos que hay muchas conexiones entre lo que estás haciendo a nivel de rap o hip hop o lo que comentaste sobre los talleres, con toda esa trayectoria donde las raíces reales y del lugar desde donde venís tienen un rol particularmente importante. ¿Podrías contarnos un poco más?
Yo creo que una de las cosas importantes para mí respecto a mi vinculación con el hip hop tienen que ver con Guatemala, que es un país que vivimos una guerra de muchos años. No podemos decir que la guerra culminó en el 96, pero en el 96 se firmaron los acuerdos de paz que dieron fin de alguna forma a un enfrentamiento armado entre el Estado y grupos que estaban alzados en armas. Pero la guerra no terminó definitivamente porque vivimos ahora la guerra con otras intensidades, con otros matices y con otras particularidades en las que el Estado está profundamente vinculado con el narcotráfico, por ejemplo. Entonces, al igual que México, somos una región en la que la guerra que estamos viviendo es una guerra en la que es un poco difícil distinguir contra quién estás peleando, que era distinto a los años de guerra donde pues sí se entendía claramente que el Estado era el enemigo y los acuerdos de paz de alguna forma como que diluyeron esa frontera de, bueno, contra quién estamos peleando, contra quién estamos luchando, quién está causando esta violencia estructural. Y el haber crecido, digamos, con esta historia de por medio, ¿no? La firma de los acuerdos de paz, el fin de un tipo de guerra que se enmarcaba quizá más en la Guerra Fría, ¿no? En el marco de la Guerra Fría, y empezar a vivir este otro tipo de enfrentamientos hace que el hip hop aquí surja, por ejemplo, en los años de la posguerra. Y la cultura hip hop entonces viene hacia una generación de jóvenes, que en aquel momento éramos jóvenes, que veníamos precisamente de una cultura del silencio. De tener que callar quiénes éramos, de dónde veníamos, por qué luchábamos, por qué nuestras familias se habían involucrado en ciertas cosas. Y fue una cultura que en aquel momento, digamos, le ayudó a toda una generación de jóvenes urbanos que venían muchos del exilio, que venían del desplazamiento forzoso hacia la ciudad por la represión que había en el campo, encontrar herramientas a partir de las cuales organizarse barrialmente. En un contexto en el que la represión hacia los jóvenes de barrios también estaba y sigue estando normalizada. Entonces, yo creo que para mí la importancia de coincidir con el hip hop tiene que ver, pues, de venir precisamente de una generación de silencio, ¿no? Venimos de familias en las que nos pedían que por favor no dijéramos lo que pensáramos, porque durante la guerra tan solo decir lo que tú pensabas o sentías podía ser causa de desaparición, de asesinato. Y el hip hop, que es una herramienta que te dice habla, contá quién sos, de dónde venís, cómo te llamás, cuál es tu historia. Entonces yo creo que es una cultura muy potente que en el caso de Centroamérica, al venir luego de las grandes historias de guerra que hemos tenido, ha sido muy importante para anunciar desde ese lugar, ¿verdad? Desde quiénes somos y por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. En el camino, digamos, bueno, pues como les decía al inicio, he hecho muchas cosas, estudié sociología, he hecho mucho activismo. Digamos, al inicio mi activismo estaba vinculado muchísimo con la familiares, ¿verdad? De personas que habían sido detenidas, desaparecidas o ejecutadas por el Estado durante la guerra. Pero también activismo anticapitalista, antiimperialista, anarquista. Y en el camino artístico, pues me desarrollé mucho también en el teatro, en la poesía y finalmente en el hip hop.
Sí, esa es una de las cosas que cuando estábamos viendo pues tu perfil y nuestra, digamos, una de las motivaciones por las cuales queríamos platicar contigo era como esta multiplicidad de roles que tienes o de formas de ser como interlocutora, ¿no? Del dialogar con diferentes ámbitos y aspectos y esta parte como tu rol como socióloga, digamos, ¿no? Y también como artista del hip hop o como siendo parte de una puesta en escena y cosas así. Entonces nos gustaría saber cuáles son como las diferencias en estos diferentes, en estos varios roles como interlocutora en cada uno de ellos y cómo se interrelacionan también.
Bueno, pues mira, yo no los veo como cosas que yo estoy uniendo diferentes cosas, porque la verdad para mí la sociología fue un paso por la universidad, pero no es que yo me considere socióloga ahora ni que ejerza tampoco como cientista social. Creo que realmente estudiar sociología y trabajar también en el ámbito laboral en las ciencias sociales me hizo darme cuenta que eso era lo que yo no quería, ¿verdad? Que si bien el fin, o eso es lo que uno cree, lo que yo creía cuando yo empecé a estudiar de la sociología y las ciencias sociales era ayudar a transformar el mundo, realmente el mundo académico es un mundo que burocrático, es un mundo elitista, un mundo machista, un mundo donde se valora, digamos, muchísimo tus títulos académicos y tu edad. Digamos, es un espacio distinto, ¿no? Porque normalmente en la sociedad se valora mucho más a la juventud, digamos, y no tanto los aportes de personas mayores. En la academia es distinto, ¿no? Mientras más años tenés, pues más se valora tu aporte y la juventud es bastante, no se valoran los aportes desde la juventud, a menos que tengas 10 títulos para respaldar lo que estés diciendo o decir lo que estás enunciando. Y me parece también que las ciencias sociales y en particular la sociología es una ciencia social que está muy alejada de la realidad cotidiana de la gente, porque la forma de hacer investigación es extractivista y la forma sobre todo de devolución, ¿verdad? Es completamente ajena a la realidad. Es decir, en sociología la gente va a una comunidad campesina porque siempre se busca también esta onda del exotismo, ¿verdad? Hay que ir a un lugar acá súper necesitado. O sea, la gente no parte tampoco a investigarse a sí misma ni de su lugar ni de dónde viene, sino siempre busca lo exótico, lo diferente, lo pobre, lo marginado para poder hacer sus teorías. Y luego de ir a estos lugares y extraer conocimiento, extraer experiencias, se dedican a publicar libros y hablar en un lenguaje que es absolutamente inaccesible para la gente con la que participaron haciendo una investigación. Entonces, digamos, como que al ver todo eso, fue para mí como, bueno, no, esto no es lo que yo quiero hacer, esto no es por lo que yo había venido aquí a estar, yo tenía otra idea de lo que esto era. Y precisamente creo yo que el hip hop, el mucho trabajo que tuve también en comunicación popular, creo que más lo que me inspiró a seguir haciendo lo que hago fue mi trabajo más profesional, por así decir, ¿verdad? Y poder pensar que, como que digamos, todo este acercamiento a la realidad social a partir del estudio de la historia, a partir del conocer a la gente, a partir del compartir, yo siento que el formato tradicional de las ciencias sociales termina por matar absolutamente todo aquello por lo que nosotros queremos luchar y transformar. El hip hop, precisamente, al ser una cultura de barrio, al ser una cultura popular, al ser una cultura desde la comunicación popular, precisamente porque yo creo que el hip hop nace en un contexto político en Estados Unidos, en Nueva York, particularmente en barrios de Nueva York, el Bronx, pero otros barrios también, en los que existe la experiencia de la migración, de la injusticia racial, de la discriminación estructural, etcétera. Entonces, del racismo estructural, a mí me permitió, por ejemplo, tener mucho más alcance que a través de un ensayo que yo publicaba en una revista con un lenguaje completamente inaccesible. Entonces, yo creo que más que ser interlocutora entre estos distintos espacios, para mí fue subvertir lo que el espacio académico pedía de mí y poder encontrar y poder desarrollarme profesionalmente, además, en un ámbito que a mí me permite compartir ideas, que me permite compartir historias, que me permite articular, pues, no solo mi historia personal. Y ahí creo yo que sí, pues, las herramientas de la sociología me ayudan como cómo vincular mi historia personal con el relato más amplio social respecto a ciertos temas, ¿verdad? Es decir, cómo yo puedo contar mi historia de violencia y las cosas que me han tocado pasar a mí, pero cómo interrelacionarlo con cómo este es un fenómeno que ocurre a las mujeres en nuestro contexto por estas y estas y estas razones.
Bien, bueno, muchas gracias en realidad por esa articulación de estas conexiones y no tanto, y cómo fue tu recorrido para irte más hacia a este espacio. Ahí quisiéramos destacar un poco, quizás, voy a interrelacionar dos preguntas. Por un lado, esto que un poco ya dijiste, que empieza a aparecer el poder quizás transformador, o nosotros hasta diríamos transicional, del arte o las artes. Y por otro lado, este espacio, esta posibilidad de articular sentires. ¿Qué lugar tiene para vos o qué uso le das en tu trabajo a esta articulación de los sentimientos, de las emociones y de, bueno, el poder que tiene eso? Porque tus letras son súper poderosas y en eso creo que tienen un gran alcance y pueden probablemente dialogar o expresar o conectar a diferentes personas, como decías recién, mujeres, como en nuestro caso, que podemos tener similares experiencias.
Claro, pues mira, justamente fue subvirtiendo uno de los aprendizajes de la academia. A mí una de las cosas que más me llamaban la atención era que todo lo tenías que escribir en tercera persona y además que te pedían ser neutral, como si tal cosa fuera posible, ¿no? Entonces todo tenía que estar redactado en se ha observado que tal y tal fenómeno pasa en tales cosas, ¿no? Y todo desde supuestamente un punto de vista neutral. Y a mí eso me parecía como muy perverso porque decía yo, no, es que no se ha observado, es que yo, que soy una mujer mestiza de la ciudad en estos años, en Guatemala, en Centroamérica, estoy observando esto. ¿Por qué? ¿Por qué estoy observando esto? Porque esto me atraviesa, porque esto me impacta. Quiero contar esto porque es vital para mí, para entender mi historia, para entender quién soy, para entender qué es lo que está ocurriendo. Entonces, el hip hop, pero bueno, la poesía, el teatro, muchas expresiones desde lo artístico, vos hablás desde primera persona. Incluso el teatro, aunque vos estés interpretando otros textos, cuando vos te subís a un escenario, tú utilizás tu cuerpo para contar la historia de alguien más y hablar en primera persona, por lo menos lo que yo trabajaba, digamos, ¿verdad? Que era mucho también a partir de hablar de historias de las mujeres. Entonces era subirse a un escenario y decir, esta soy yo, ¿verdad? Luego ya la poesía y el rap me permitió hacerlo desde mi experiencia personal y no tanto hablar de la historia de otros personajes. Entonces, el poder articular en primera voz, yo creo que es en primer momento una cosa muy poderosa, porque no te estás aislando del relato, no te estás aislando de la realidad, no estás diciendo esto es lo que pasa ahí fuera y lo que pasa aquí dentro es otro mundo. Yo creo que el articular en primera voz te permite a ti precisamente vincular que tú sos parte del mundo y que tu mundo interior responde a lo que está ocurriendo ahí fuera y que lo que ocurre en tu mundo interior está impactado por las distintas estructuras de violencia que te atraviesan. Entonces yo creo que esa ha sido una de las formas en que yo he entendido de por qué ha sido tan importante. Bueno, porque cuando yo empecé a hacer música, pues yo no era consciente de estas cosas que les estoy compartiendo. O sea, yo hacía música y decía, bueno, yo quiero contar esto, yo quiero contar mi historia, yo quiero compartir esto. Y hay muchas cosas también, por ejemplo, que yo hablo en primera persona que no específicamente me pasaron a mí, sino le pasaron a mi hermana, le pasaron a mi mamá, le pasaron a mis amigos. O sea, también asume una voz colectiva que representa las historias de muchas mujeres en nuestros territorios. Entonces, cuando yo digo esto me ha pasado a mí y fue lo que me di cuenta cuando empecé a hacer música, que muchas personas empezaron a identificar, pues no solo mujeres, ¿verdad? También otras identidades, identidades trans, identidades no binarias, personas de la comunidad LGBT, tal vez varones cis, pero por ejemplo, con una experiencia de disidencia sexual que les hacía posicionarse también desde otros lugares en la sociedad. Entonces, el que otras personas con diferentes historias de vida a la tuya se pueden identificar con una canción, creo yo que tiene que ver con ese hablar desde mí misma y decir, esto que está ocurriendo, ¿verdad? A diferencia de la academia, tratarlo como un fenómeno social, es decir, esto que está ocurriendo a mí me impacta, me duele, me afecta, me ha atravesado de esta forma y me ha transformado de estas formas y me ha hecho crear alianzas con otras personas en estas situaciones de estas formas. Y cuando yo empecé a articular estas historias y decir esto fue lo que me pasó y me ocurrió, me hizo darme cuenta que no solo me había pasado a mí, ¿verdad? Que le había pasado a ella, a ella, a ella, a ella, a ella. Y entonces fue entender, wow, no fueron mis malas decisiones, ¿verdad? No fueron mis malas decisiones, es que hay un problema. De que las mujeres, no puede ser que el 90% hayamos elegido mal nuestra pareja, ¿verdad? Es que hay un problema de cómo nos estamos vinculando amorosamente, eróticamente, hay un problema de cómo entendemos el espacio de la relación y cómo dentro del espacio de la relación se reproducen estos patrones violentos que tienen que ver con una estructura más grande que es el patriarcado, ¿no? Entonces, claro, una cosa es leerlo y otra cosa es entender que tu historia de vida está vinculada con esas cosas. Entonces, ahí es donde creo yo que está la fuerza de hablar en primera voz, ¿verdad? Que despersonaliza también las cosas que vos estás viviendo y sobre todo como mujeres que se nos culpa de todo, te permite a ti entender que lo que te está pasando no es tu culpa. Entonces yo creo que eso ha sido algo que ha pasado no solo con mi música, sino con la música de tantas raperas que ahora escuchamos, que empezamos a encontrar dentro del hip hop porque, o sea, la mayoría de las que empezamos hace muchos años, yo ya llevo 10 años en esto y hay muchas que tienen mucho más tiempo, no empezamos en esto porque queríamos hacer un activismo feminista o porque queríamos hacer un relato feminista. Lo hicimos porque necesitábamos hablar de esto. Claro, ya las nuevas generaciones que nos han escuchado a nosotras durante todos estos años articular, quizá ya tienen una intencionalidad de decir, yo quiero hacer esta música porque quiero vincularme al feminismo a través de la música o del activismo. Pero muchas de las que empezamos no queríamos, o sea, yo ni sabía que existía el rap feminista, ¿me entienden? Eso no se hablaba. No, esa categoría no existía, que es una categoría que ahora existe. Entonces yo creo que de ahí viene mucho la fuerza, ¿verdad? Del enunciar tu historia en primera persona y el cómo esto sirve para que todas las demás nos sintamos identificadas.
Sí, yo creo que ese aspecto que estás mencionando de el enunciar las historias, el hacerlas propias, el que alguien se pueda identificar, aunque no sea exactamente como la estás contando, pero tal vez una interpretación ligeramente diferente, pero que al final te atraviesa igual, ¿no? Se me hace súper importante y vital en lo que estás diciendo y me hace pensar en este aspecto de la memoria, que es algo que tú hablas mucho, ¿no? En tus canciones, en algunos de los escritos que estuve viendo. Y me gustaría que nos contaras un poquito de ¿por qué crees tú que es necesario recordar?
Bueno, yo creo que el relato de quiénes somos es importante para reconocer por qué somos como somos. Lo puedes hablar en términos históricos a nivel de sociedad, pero lo puedes hablar a nivel de tu historia personal también. Creo que estas son cosas que atraviesan tanto las sociedades como las personas. Estamos atravesados por ciertas dinámicas, por ciertos traumas, por ciertos patrones de comportamiento que tienen que ver con nuestra historia y con lo que nos ha marcado. Entonces, el recordar también nos permite, primero, uno, entender que muchas de las cosas que nosotros repetimos no son nuestra culpa. No sé, por ponerte un caso, sociedad, Guatemala. Guatemala, articular la lucha social y política en las calles es muy difícil. Es decir, aquí salimos y tenemos 2-3 días de manifestaciones intensas y luego cada quien para su casa y sigue con su vida, ¿no? Y cuando uno ve ejemplos de otros países dice, ¿pero por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué no podemos hacer 6 meses de protestas como en Chile? ¿Por qué no podemos hacer 3 meses de paro como en Colombia, ¿no? Pero claro, si tú te vas a la historia de la represión durante la guerra, si tú te vas a ver los índices macroeconómicos y los niveles de pobreza con los que estamos viviendo, si tú te vas a entender la historia de miedo instalada en la cultura, entonces, no sé, por ejemplo, aquí hay hasta cosas simbólicas. Hay, por ejemplo, una marcha de marimba que se ha utilizado, que se utilizó mucho durante la guerra en las comunicaciones del Estado. Y hace algunos años en el anterior gobierno se utilizó esa misma marcha para abrir una conferencia de prensa particular y sale el presidente con 80 militares detrás. Esto ya estamos hablando en tiempos democráticos. Entonces, claro, eso te activa todos los miedos. O sea, no necesitaron salir a reprimirnos. Un acto simbólico genera este tipo de miedos. Entonces, creo que entender cuáles son nuestras historias nos permite entender entonces fenómenos como estos. Bueno, pues quizá quisiera que tuviéramos 6 meses en la calle, pero realmente somos una sociedad con un trauma profundo por la guerra. Y eso aplica también para tu historia personal, ¿verdad? Es decir, por qué tengo desconfianza, por qué no tengo amor propio, por qué permito o por qué genero lazos de relaciones que no son sanas para mí, por qué mi relación con la alimentación es una relación conflictiva. El entender muchas de las cosas que nos suceden a nosotras tiene que ver también con reconocer nuestra historia personal. Y eso, viviendo en sociedades en las que como mujeres históricamente y transgeneracionalmente, ¿verdad? Porque si vos te vas a ver la historia de tu mamá, de tu abuela, de tu bisabuela, de tu tatarabuela, vas a ver que en nosotras hay un patrón de violencia constante, ¿verdad? Que algunas en estas generaciones tenemos muchas más herramientas que las que tuvieron nuestras tatarabuelas para poder lidiar con esto y entenderlas. Te sirve también para ir desarmando, por ejemplo, esos patrones generacionales de aprendizaje, de la violencia, de hacerte cargo también de tus heridas, ¿verdad? Y de pensar, para mí, por ejemplo, eso ha sido como muy importante y decir como, bueno, honro mi historia, pero también me hago responsable de que esto que sucedió no fue mi culpa, no fue mis malas decisiones, sucedió por esto, pero también me hago responsable de no querer vivir con esta herida. Yo quiero sanar, yo quiero construir relaciones sanas, yo quiero poder pasar por estas experiencias sin tener que sacar mi trauma por delante, por lo tanto me responsabilizo de mi proceso de sanación. Entonces yo creo que para eso nos sirve recordar, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, individual, para mí es para hacerme responsable de mí misma y cómo dejar de repetir patrones que me hacen daño.
La otra parte de la pregunta era de cómo el recordar se vuelve como una forma de abordar el tiempo en forma cíclica, más que lineal. Quería saber si tú tenías algún pensamiento acerca de eso, de cómo puede ser eso.
Bueno, yo creo que eso es un poco más como metafísico, la verdad no. O sea, entiendo, por ejemplo, que esto de la historia cíclica y todo, yo lo vivo mucho, por ejemplo, con los procesos de sanación, ¿verdad? Son procesos cíclicos, no son procesos lineales. A veces te toca pasar por una herida que tú pensabas que ya tenías sanada, pero esta otra vez que te toca pasar hay un nuevo aprendizaje porque tu historia de sanación te ha llevado nuevamente a explorar este punto desde otro ángulo, desde otra profundidad, desde otra forma. Pero realmente, digamos, esto de la historia cíclica creo yo que tiene que ver mucho con cosmovisiones, por lo menos acá, ¿verdad? Con cosmovisiones mucho más, por ejemplo, los pueblos mayas y tal, pero no es algo que yo maneje.
Quizás entonces voy a volver a este punto que mencionabas antes de que en estos sentidos, a nivel personal, a nivel transgeneracional o intergeneracional y a nivel social, en realidad las diferentes partes, áreas, territorios de nuestro continente vienen trayendo muchas, muchas heridas, muchos traumas, muchos son compartidos, pero se han experimentado de diferentes formas. Por un lado, si desde tu mirada ves, quizás no sé qué tanto trabajo haces en Latinoamérica en general, pero si ves ciertos cambios o algún tipo de transformación en este sentido últimamente, que quizás en estos ámbitos propiciados por el diálogo mucho más cotidiano, popular, a través de la herramienta del hip hop, si eso está surgiendo y se nota. Y por otro lado, después quizás ir hacia el aspecto que nos comentabas de los talleres, de lo que surge en esos espacios, brindando estas herramientas, como decías vos, para poder articular estos pensamientos, sentires, las luchas, las resistencias.
Mira, yo creo que sobre todo mi experiencia es más regional, ¿verdad? Porque sí, pues he viajado a varios territorios de América Latina y tal, pero pues yo voy, me quedo una semana, hago conciertos, hago talleres y después me voy. No es como... Y yo siento que a veces para medir los cambios sociales, las medidas de tiempo no pueden ser 5 años, 3 años, 10 años, ¿verdad? Son, creo que a veces entender periodos históricos nos lleva a verlo esto mucho más grande, ¿no? Entonces, digamos, yo te puedo decir, bueno, he visto ciertos cambios, pero eso no precisamente se va a traducir en un cambio social general o estructural, porque, no sé, pensando en quizá hace 15 años podíamos pensar, uy, están surgiendo una serie de gobiernos antiimperialistas con proyectos antital, y luego ahora, 15, 20 años después, vos ves que se han consolidado en proyectos autoritarios, por ejemplo, con culto a la personalidad, con represión vinculada al Estado, es decir, estados mucho más fortalecidos, pero también fortalecía mucho más la represión a partir de aparatos estatales y tal. Entonces, como que, no sé, es como complejo pensar en cómo las cosas se van transformando, digamos. Yo creo que, y el hip hop mismo se va transformando, es decir, el rap, el hip hop, como nosotros lo vivimos hace 10 años, 15 años, es muy distinto a lo que vemos ahora, porque, por ejemplo, ahora ya está metida mucho la industria musical y muchas marcas detrás de esto, es decir, lo que solía ser una cultura de calle, ahora hay ciertas marcas como Red Bull, que ha lanzado una serie de eventos en las que esto ya es masivo. Es decir, en muchos lugares de América Latina ya no se puede decir que el hip hop es underground, ya es parte de la industria musical alternativa, ¿verdad? En lugares como Argentina, por ejemplo, un trapero saca un video y en un día tiene 10 millones de reproducciones, eso ya no es una cultura underground. En Centroamérica yo creo que sí, el hip hop sigue siendo una cultura, no sé si llamarla underground, porque también el acceso a redes sociales ha permitido que esto salga a la luz, entonces claro, si ya está disponible en todas las plataformas digitales, no podemos decir que es underground, pero sí que no tiene la misma luz dentro de la industria musical como para poder lograr siquiera 1 millón de views en un día, ¿no? Es algo que se logra de forma muy esporádica, 1 o 2 artistas en la región que lo logran una vez, ¿no? Y luego ya no se puede sostener. Con 80% niveles de pobreza, la gente está pensando en otras cosas, no en sobrevivir. Entonces, bueno, digamos que para mí pensar en transformaciones sociales en mi periodo de trabajo es complicado. Pero sí creo que, por ejemplo, hay cosas que han facilitado mucho la representación, la enunciación, como las redes sociales, por ejemplo, que han permitido que se dé visibilidad a muchos más temas y generar redes de, claro, digamos, antes, no sé, nuestras redes del feminismo se concentraban en nuestra región, pero ahora vos te puedes conectar y, por ejemplo, el caso de Ni Una Menos, unas compañeras en Argentina hacen un llamado y una para una marcha y una semana después todos los países de América Latina ya se habían organizado manifestaciones con el mismo lema, en la misma fecha. Entonces, claro, este tipo de redes que nos ha permitido las redes sociales, digamos, ¿verdad? Este tipo de conexiones sí que es una transformación. Por ejemplo, también nos ha permitido llegar a historias de vida, de temas que quizás antes no se abordaban a través de medios tradicionales y por lo cual era mucho más difícil para nosotras acceder a estas experiencias, digamos, por ejemplo, historias de vida de personas trans, historias de vida de personas trabajadoras sexuales, historias de vida de, no sé, de tantos temas que antes era mucho más inaccesible para la mayoría de personas, ¿verdad? La visibilidad, por ejemplo, que se ha dado a mujeres lesbianas, a hombres gays, a esto, digamos, a través de las redes, también ha permitido, por ejemplo, uno lo ve en las nuevas generaciones, que ya no tengan tanto miedo. Yo soy de alguna forma de una generación intermedia, pero yo veo, por ejemplo, las compañeras lesbianas que tienen 20 años más que yo, 30 años más que yo, que su mismo reconocerse a sí mismas y ser reconocidas por su entorno social fue mucho más difícil y mucho más complicado, y vos ves ahora niñas de 13, 14 años que ya saben qué es lo que quieren, ya saben qué es lo que les gusta, le dicen a su familia, algunas tienen la suerte de ser aceptadas y poder desarrollarse como quieren, o de personas trans que también desde muy pequeñitas, 5, 6 años, dicen, bueno, pues esta es mi identidad, esto es lo que yo quiero, y que sus familias puedan generar redes para poder respetar las decisiones de los niños y las niñas. Eso es algo que quizá hace 20 años era mucho más complejo, ¿no? Y que ahora a partir de las redes sociales y las conexiones que tú puedes crear, los aprendizajes que puedes adquirir a través de estas redes te permiten hacer estas cosas, ¿no? Entonces, y lo veo en los talleres también, ¿verdad? Volviendo a la pregunta. Entonces, por ejemplo, para mí es muy impactante como, por ejemplo, hablar ya con un rapero adulto acerca de violencia contra las mujeres y cómo sus discursos reproducen ciertos estereotipos, es encontrarte con una pared de ladrillos. Mientras que si vos abordás este tema con adolescentes de 12, 13, 14, 15 años, tienen una capacidad increíble de entenderlo, de comprenderlo y de ser empáticos y decir, ah, pues sí, claro, y entrar en la discusión sin la necesidad de defender su masculinidad. Entonces, para mí, por ejemplo, dar talleres con grupos de adolescentes es muy enriquecedor, ¿verdad? Porque estás topándote, me estoy topando con nuevas generaciones que precisamente gracias al acceso a estos discursos en un espacio más amplio que los medios tradicionales, les ha permitido cuestionarse cosas desde pequeñitos que nosotras no. Entonces, no sé, por ejemplo, pensar la heterosexualidad como algo normal, no sé. Yo, aunque crecí en una casa bastante alternativa, o sea, la heterosexualidad no fue algo que nunca se haya puesto en cuestión. Y ahora ves niños y niñas que dicen, ah, pues si quiero tengo novio, si quiero tengo novia. Todavía no lo sé porque estoy muy pequeñita para decidirlo, pero cuando lo vaya a decidir, yo sé que voy a poder elegir lo que yo quiera porque ya tienen acceso a mucha más información respecto a estos temas. Entonces, yo creo que definitivamente el hecho de que ciertos colectivos, ciertas personas hayan elegido la representación también y poner su historia de vida ahí fuera, está transformando la forma en que las nuevas generaciones también están pensándose a sí mismas. Yo quiero creer que esto, claro, pensando en tiempos históricos, en 100, 200 años, ya se haya desmontado todas estas verdades en las que nosotros crecimos, verdades como templos, ¿no? Y que la gente empiece a ver la heterosexualidad como una orientación más y no como la normalidad, por así decir.
Muy bien, muchas gracias por todo eso. Nos da mucho que pensar y estabas hablando de diferentes formas de organización ahorita y cómo las redes sociales ayudan a organizarse de forma diferente, y algo que tú tocas mucho o has tocado en tus canciones es esta diferencia entre o confrontación, digamos, entre el orden y el caos, ¿no? Y cómo tú ves que tal vez el caos pudiera ser una fuente de organización. Entonces, nos gustaría que hablaras un poquito acerca de eso y por qué no hay que tenerle miedo al caos.
Bueno, yo creo que para el orden, digamos, o lo que está entendido como el orden, es un esfuerzo humano por controlar lo incontrolable. Es decir, por querer ponerle estructura a algo tan fluido como la vida. Es construir una represa sobre un río, ¿verdad? Es decir, no, este fluir es demasiado potente, lo tengo que controlar. Y luego viene una lluvia torrencial, un huracán, viene y se pasa llevando esa represa porque nos recuerda que la naturaleza, que el fluir de la vida no tiene control. No se puede controlar, no se puede ordenar. Y pensemos en el Estado, pensemos en las leyes. Es decir, no sé si ustedes han leído a Yasnaya Aguilar. Ella es una mujer ella es una mujer mije, que ella habla mucho acerca del Estado, ¿no? Ella pone mucho en cuestión la organización en el Estado. Bueno, muchos anarquistas, digamos, en la historia lo han hecho, pero a mí me parece interesante porque ella no lo hace desde una perspectiva anarquista, sino lo hace desde su experiencia como una mujer de un pueblo originario, de un pueblo indígena, que analiza cómo su cultura quedó sumida dentro del Estado nacional y es dominada a partir de ciertas estructuras que niegan la existencia de otras formas de organizarse, más fluidas, más de acuerdo a su propia experiencia territorial. Y entonces, claro, ella dice, la organización en estados tiene tan poco tiempo comparado con la historia de la humanidad, ¿verdad? Es decir, esto que tengamos dividido los territorios por fronteras, por leyes que aplican solo a este territorio, por esto es absurdo, tiene 100, 150 años de existir, ¿no? Los estados modernos, por ejemplo, ahorita en Guatemala se está celebrando el bicentenario, en muchos países como Perú también se está celebrando el bicentenario estos años, ¿no? Entonces, claro, este tipo de organización en estados nacionales es un tipo de tratar de sostener el orden sobre algo que antes no existía. La división territorial tenía que ver con otras cosas como el idioma, como la cultura, como la territorialidad, etcétera. Y claro, el poner leyes para regir y poner una muralla y decir, bueno, este pedacito que está aquí es mi tierra y yo voy a poner las leyes que a mí me convengan para ordenar que la gente que viva en este pedacito de tierra siga las leyes que me convienen a mí, es una forma de mantener el orden respecto a algo que no, naturalmente, no se puede controlar. Entonces, vemos ahora, por ejemplo, cómo el avance capitalista ha hecho que el calentamiento global y el cambio climático sean una realidad tangible que hace unos años ocurría solo en nuestros territorios, pero ahora ves países como Alemania, como Estados Unidos, como Canadá, con también ya con graves efectos del cambio climático, y ahí quizás ya se empiecen a preocupar. La migración va a ser natural. Es decir, la gente ya no se puede quedar a trabajar un pedazo de tierra que cada tres horas huracanes, porque aquí hay temporada de huracanes, pasan 15 huracanes, cada vez que hay un huracán se va a inundar, es una tierra que ya no es productiva, tiene que buscar un nuevo lugar para trabajar. Entonces este tipo de migraciones se va a empezar a dar, ya se está dando. Aquí las caravanas migrantes, por ejemplo, que salen desde Honduras, ¿cuántas caravanas migrantes van ya? Son miles de gente que necesitan migrar porque ya no tienen un sustento de vida. Y claro, hay muchas razones estructurales para las cuales la gente está migrando, pero el cambio climático es una de las principales. Entonces, porque eso fuerza la pobreza, ¿no? Y en condiciones de pobreza la violencia se agudiza también. Entonces, claro, naturalmente esta estructura de estados y este tener que mantenerte dentro de tu territorio es algo que está quedando obsoleto, es querer controlar el caos, y el caos provocado por las consecuencias. Hace unos días leí algo que unas compañeras escribieron citando a alguien que ahora no recuerdo, pero decía como que en la naturaleza no hay castigo, solo hay consecuencias. Entonces lo que estamos viendo ahora es consecuencia de las acciones que como humanidad y sobre todo ciertas empresas, ciertos modelos económicos han permitido que esto esté ocurriendo ahora. Entonces yo creo que aplicarle al caos, ¿verdad? O apostarle al caos tiene que ver con la plasticidad, el poder transformarnos con los tiempos y entender es que esta forma no nos ha funcionado, tenemos que encontrar otra. Es que si los estados nacionales se han convertido en una forma de instaurar regímenes de terror, si los ejércitos nacionales en nuestra región, por ejemplo, que están vinculados con el narcotráfico, se han convertido en el brazo armado oficial del narcotráfico, entonces no nos funciona, no nos sirve. Si a través de las elecciones nos damos cuenta que este estado no representa a la gente y que la gente que está llegando ahí está llegando a robar y no a representar a la gente que supuestamente debería representar, esto hay que cambiarlo. Entonces tener esa plasticidad, bueno, si ya vimos, ya probamos que meter monocultivo en esta tierra lo que nos está trayendo es que se nos inunda todo, que todo se nos llena de agrotóxicos, entonces hay que cambiarlo, hay que sanar la tierra, hay que buscar otro tipo de cultivos. Pero si ya sabemos que hace 500 años había rotación de cultivos y que esto mantenía la tierra enriquecida y que no había un control de la escasez, si ya sabemos que crear chinampas, por ejemplo, en el caso de Xochimilco, sostenía biodiversidad en un espacio de agua, ¿verdad? Entonces, regresemos a esas prácticas. E incluso no solo regresar como romantizar el pasado, porque ahora también tenemos muchas herramientas tecnológicas que nos permiten incluso mejorar y optimizar mucho más aquellos conocimientos que vienen de tantos años. Entonces, yo creo que el orden es obsoleto en una sociedad, en un mundo tan cambiante. Incluso nosotros como personas, ¿verdad? A mí a través de terapia me gusta mucho esto de, por ejemplo, cuando vos decís, en lugar de decir soy desordenada, ¿verdad? Porque eso determina un orden para ti, es una orden para tu cuerpo, decir soy desordenada, entonces no tengo la capacidad de crear orden, por ejemplo. El cambiar el lenguaje y decir no, ya no voy a utilizar eso, es decir, bueno, a veces soy desordenada, me permite a mí entender que no voy a ser desordenada siempre y que si yo quiero ser ordenada, puedo empezar a generar ciertos métodos, ciertas formas para crear el orden ahí donde estoy hablando, obviamente, de un desorden en la casa. O decir, soy una persona enojada, es que soy una persona rencorosa. Eso es un orden que tú le pones a ti misma, es una orden que te das a ti misma de no cambiar, ¿verdad? Y decir, bueno, sí, he sido muy enojada, he reaccionado enojada ante estas situaciones y tal, pero esto me ha traído daño a mí misma y lo quiero transformar. Entonces, también a nivel individual creo yo que te permite esa flexibilidad de poder decir, no, yo puedo irme transformando, también puedo ir cambiando lo que no me gusta y puedo ir siendo una mejor versión de lo que yo quiero ser.
Algunas palabras bien, bien poderosas, algunas frases bien poderosas que sintetizan bastante la idea y yo rescataría esto que decías, que en definitiva tiene que ver con diversidad, ¿no? Con permitir la diversidad y estar, poder habitar ese espacio que parecería ser incómodo, al menos en los modos más hegemónicos, de habitar algo que no sea algún tipo de orden. Como decías muy bien, esto pasa a escala de la sociedad entera, pero también va bajando los niveles hasta nivel personal, ¿no? Y bueno, esta tensión existente entre el orden, el caos, pero lo rico que puede surgir en ese espacio, y quizás ahí es donde están estas resistencias, modos de resistencias que son necesarios mantener para poder mantener vivo esas tensiones y poder alejarse de esas órdenes, y esos órdenes.
¿Cómo era? Creo que es Kropotkin el que decía el caos es el orden, ¿no? Este símbolo del anarquismo, la A y la O tiene que ver con el caos, es el orden, ¿no? No hay nada más constante que la transformación.
Hi, this is Erica Dorn.
And hi, this is Sophia Bosch.
We just had the opportunity to listen to the Rebecca Lane interview in Spanish and wanted to provide a recap. I found it to be such an interesting and really important interview, also a unique interview because Rebecca Lane is a rapper, a female rap artist from Guatemala. But Rebecca has a background. She studied sociology. And what's interesting about this interview is that we hear Rebecca speaking about her opinion of academics. Research right from the get-go. And what stands out is that she shifted very early on in her life away from wanting to do any type of academic research to really understanding a feminist perspective and her own positionality in what is a very, very chaotic world for her as a woman in Guatemala. And so I thought we'd pick up right there, Sophia, with the beginning of the interview where she's speaking about her reality and how she goes about telling that story.
Yes, absolutely. Thank you, Erica. I think something very interesting and that needs to be contextualized is the space and the context where she's speaking from. So she gives us a context of Guatemala going through war until 1996 and then transitioning into a quote-unquote democratic space, but where actually very prevalent violence from the war continue to be perpetuated, not only by diverse groups, armed groups, but also by the state and by cartels, so drug smugglers and traffickers.
The interview was incredible. Rebecca doesn't mince words at all. She will get right at it with the reality that for her, her life experience is, though it's her own, is connected to a bigger phenomena, and that it's really important that she always speak from her own perspective in a way that is meant to connect to the lived reality of so many women around her in particular. So I really appreciated the fact that she never minces her words. And I had a chance to listen to her music through Spotify. And it's very clear in her music that she doesn't mince her words. She's very, very direct about the harsh reality of being a woman in Guatemala, where it's common that 90% of women experience domestic violence, where many young women have the experience of having been raped and had other very traumatic experiences. And that's what she raps about. I'd be curious to hear more from you and your impression, Sophia, of how she spoke about the power of rap versus any other medium to tell those kinds of stories and what that medium does for shifting systemic violence.
Yes, absolutely. I think that is quite connected to what you were saying about her perspective on academic research. She says that she found this liberty, this freedom through rap and music of just speaking about the systemic violences that they as women experience on and other sort of marginalized groups experience on a daily basis. One of the big critiques that she has of more institutionalized forms of doing research, of speaking to some of these communities, is the fact that researchers, she speaks specifically of sociologists, go out into the field, speak to communities, observe communities, but then they come back to this ivory castle, right? This ivory tower where they only speak amongst themselves, and the retribution, whatever it is that they're giving back, either through a paper, a book, any sort of research output, becomes completely detached from those communities because even the language in which it's written, it's communicated, doesn't connect to them. So I think that is one form that she's found a way to really connect with communities that have had a similar lived experiences as her, and where there is a sort of horizontal understanding of those realities, those very violent realities. Erica, I was wondering actually, what were your thoughts on, because you've done a bit of research, not a bit, a lot of research on migration, on sort of this idea that communities will be shifting and moving. And she speaks a little bit of that also on her interview. So any thoughts about that?
Yeah, I really, for that reason, I also really am grateful that Silvana and Marisol connected with Rebecca and interviewed her, because the reality that Rebecca speaks of is one in which she's really trying to demystify or sort of debunk this idea that there's any static, truly static nature, and that what we're trying to always do is create order. She doesn't believe that. She in fact says that chaos is order, that this idea of order is obsolete. And so that idea of accepting to a certain degree the constant motion and shift and real chaos of the world today is really what she is speaking directly to. And part of that for her is if we try to fight against chaos, we are imposing another form of violence on ourselves. And that's been her experience, that actually what she's offering her audience is acceptance of anger, acceptance of chaos, acceptance of what could be perceived as disorganization, and that acceptance allows a certain accessibility to flow, however difficult, especially she and others around her are finding themselves in, for example, trying to move from Guatemala and leave land that's no longer hospitable to move north. I think that she is offering opportunities for other realities to be accepted and then therefore embraced. And, you know, you mentioned this quote earlier. She talks about how there's nothing more constant than transformation. And I think that's what she's offering her listeners. So yeah, I found it very valuable to really connect to her medium, which is rap, and this the spoken word, which very much is about a certain kind of flow, but within a chaotic world. That's the offer. The chaos offers itself as art.
I really, really appreciate that, because I feel that she's crafting a path and offering a way that moves from the traditional ideas of protection or growth or appeasement of some of these areas that have been in conflict for so long. There's a certain agency of being responsible for your own hurt and not continuing patterns of violence, not continuing those patterns of pain that sort of connect not only to the lived experience in Guatemala, in Central America, but also what migrants are living when moving up towards the north, migrating because of climate change reasons.
Speaking of climate change, she said nature isn't punishing, doesn't punish. Nature just offers, it has consequences. Yeah, and just a final thought as well. Though I am a white woman from the United States, and Rebecca Lane is speaking from her positionality as a woman of color in Guatemala who's lived through a lot of trauma, I was able to very much connect to her feminist perspective in a way that I found really profound. So her work extends beyond borders for sure. And I think that what she inspired for me is continuing to, as someone who seeks to express myself in the world and to do more good than harm if I can, I found it very inspiring for her invitation, her reminder to always come from our own positionality in the world and to always do work that's connected to our own what matters to us, because it's what impacts us, it's what's affecting us. So I would encourage everyone here to listen to her work, especially if you can connect to it on the internet. She has some great videos on her website as well, so just search Rebecca Lane. And I think that her work is really important for women, especially in Latin America and in her context of Guatemala. So I really hope to continue amplifying her voice throughout the Spanish-speaking world in particular.
I couldn't agree more with you, Erica. And I think we can finish with that, our commentary of Rebecca Lane's episode. Thank you very much for listening.
Acabas de escuchar un episodio más del podcast Diseño en Transición, presentado por
Nandini Nair,
Erica Dorn,
Alex Bolzin,
Silvana Juri,
Sofía Bosch Gómez,
Marisol Ortega, con el apoyo de la Escuela de Diseño de la Universidad Carnegie Mellon. La producción del audio fue realizada por Kyle Levy. Gracias por acompañarnos. Síguenos en Twitter o Instagram. En ambos estamos como @theintransition. Mensajes directos con sugerencias, ideas y comentarios sobre el podcast o nuestros invitados son más que bienvenidos. Hasta el próximo episodio.